Saben ustedes que el Museo Guggenheim celebra 20 años de historia con un eslogan que parecía un presagio: el arte lo cambia todo. Y es que para Bilbao ese eslogan cobra todo el sentido, porque hace 20 años no todos estaban seguros de que esa estructura de titanio escamada, como si fuese la piel de una serpiente, fuese a tener éxito. Sin embargo, estaba ahí la mente de Frank Gehry, un arquitecto canadiense afincado en Los Ángeles, que desde su despacho pegaba láminas de cartulina para dar forma a una obra de arte en forma de edificio. Desde esa maqueta de cartulina plateada, Frank observaba su obra. Era rara, rara, arriesgada. Pero había que dejarse llevar. Y así moldeaba su creación.
Es raro. Parece un poco como pomposo, no sé, pretencioso. Esta parte no me convence, no, fuera. Y si quitamos esto y nos lo llevamos para aquí, quizás sí me empiece a gustar más. Ahora sí.
Las obras empezaron en 1991 con una maqueta de 40 centímetros como referencia y unos pocos dibujos de Frank Gehry. El Museo Guggenheim, el que iba a ser el motor de una ciudad que se ahogaba en el paro, que pasaba miedo por la amenaza del terrorismo, la contaminación era un hecho y el feísmo estaba prácticamente instalado, pues digamos que empezaba a construirse. César Calcoya Gómez Morán dirigió el proyecto de obra para el museo y era la mano derecha de Frank Gehry. Tengo el gusto de poder saludar al arquitecto esta mañana. Don César, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
César, dígame, la arquitectura no es una ciencia exacta, ¿no? Es decir, en la medida en que no tiene por qué gustar a todo el mundo, lo es en el hormigón que hay que echarle a una viga para que aguante una determinada pared o un forjado, etcétera, etcétera. ¿Costó que una obra tan rara, tan futurista, tuviese aceptación entonces?
Bueno, al principio, con el proyecto y durante la construcción, no solo no tuvo aceptación, sino que tuvo una fuerte oposición, tanto ciudadana como política, como periodística. Estaba todo el mundo en contra, lógicamente, ¿no? Porque, como has dicho, el arte, la arquitectura es un arte y es opinable. Y esto era muy opinable en un momento de crisis, como has dicho, económica y social brutal, ¿no?
Uh-huh. Es un proyecto que promovía el gobierno del PNV. Por ejemplo, el PSOE estaba en contra, no le gustaba al Guggenheim.
Sí, por oposición, vamos, no porque no le gustara, ¿no? Sino uh-huh. que es la oposición y está en su obligación. Por ejemplo, en el Parlamento el PSOE hizo una moción y, bueno, pues se rebajó un poco la superficie, el presupuesto. Estas cosas, ya sabes, la oposición siempre tiene su labor, ¿no? Para eso tiene que estar.
Bueno, también a mí me recordaba un poco la situación aquella cuando aquí en Sevilla se estaba montando la Expo, ¿no? Había medios de comunicación en contra, las informaciones que se publicaban eran negativas, los taxistas hacían chistes con todo ello, la gente no se creía que una cosa así iba a salir. Luego salió y le gustó a todo el mundo. A lo mejor pasó una cosa parecida allí, ¿no?
Sí. Sí, sí, pasó, sí, parecidísimo. Claro, la gran diferencia, digamos, es que ahora, 20 años y una semana casi después de haberlo inaugurado, que te echamos en falta en Bilbao, Carlos.
Ay, joder.
Pues digamos que cada año va a mejor, ¿eh? O sea, cada año hay exposiciones más hermosas, hay más gente, más público, y hay una cosa muy importante, que es que los bilbaínos, los vizcaínos y los vascos, la gente de aquí, pues se ha incorporado de un modo cada vez mayor, o sea, que lo cual es muy bonito, vamos, que no solo vienen los franceses o americanos, ¿no?, sino que los de aquí también, ¿no?
No, cuando la Fundación Guggenheim buscaba una ciudad para el museo, probó con varias, ¿no? Probó con Tokio, de contenido, con Milán, con Estrasburgo, y llevaba el proyecto hecho. Y en cambio, por ejemplo, ninguna de ellas salió. ¿Cómo eso se supo ver en Bilbao?
Bueno, en Bilbao se vio porque precisamente estábamos sumidos en esa enorme crisis, ¿no? Entonces, como bien dijiste, el PNV gobernaba entonces y tuvo la visión, gobernaban, perdón, Gobierno Vasco, Diputación y Ayuntamiento de Bilbao. Tuvo la visión de traer a la Guggenheim a Bilbao, una visión realmente insólita porque la Guggenheim ni sabía lo que era Bilbao en aquel momento, ¿no? Uh-huh. Solo sabía ETA, ¿no? ETA, ¿no? Era lo único que se sabía, lógicamente, ¿no? De Bilbao. No estaba en el mapa, ¿no? Pero hubo esa visión y esa visión se consiguió traer a Tom Krenz, el que era director del Museo de la Fundación Guggenheim en Nueva York, y se, bueno, comprendió rapidísimamente, es un superdotado Tom, ¿no? Comprendió rapidísimamente, ayudado por Juan Ignacio Vidarte, el actual director, en la visita primero al Lehendakari Ardanza, después al diputado y después al alcalde, pues prácticamente en 24 horas, que aquí sí se podía hacer. O sea, que había dinero, había ganas y había modos de hacerlo. Cosa claro. Que no se daban ni en Venecia, ni en Salzburgo, ni en Tokio, no se daban. ¿No?
Claro. ¿Y es que en ese momento todavía no estaba elegido Gehry o ya estaba elegido Frank Gehry?
En ese momento no estaba elegido Gehry, efectivamente. Sí. O sea, después vino un pequeño concurso. Gehry sí había visitado Bilbao, como otros, ¿no? Pero no estaba elegido, no, no.
¿Estaba elegido el sitio?
No, todavía no. Precisamente en esas visitas, ¿no?, que hubo tanto de la Fundación como de diversos arquitectos, pues el sitio elegido previamente era la Alhóndiga de Bilbao, la antigua Alhóndiga, que ahora es, bueno, se llama Alhóndiga todavía, que es el centro Azcuna de Bilbao, que ahora es un, que ya sabes, Alhóndiga aquí es almacén de vinos, ¿no? Muy vasco, sí. ¿No? O sea, normalmente es almacén de grano, ¿no? Pero bueno, aquí exacto. Es de vinos, ¿no? Y se ha convertido en un centro de ocio bilbaíno, ¿no? Y, bueno, pues vieron que no, que era, bueno, que era encorsetar demasiado a un edificio así. Con lo cual no había terreno, ¿no? Hasta que, bueno, una pequeña discusión si fue Tom o fue Frank o los dos a la vez los que descubrieron ese abandonado rincón en la campa de los ingleses, en ruinas, olía mal, tal, y dijeron, podría ser esto. Y bueno, pues a poner el sitio, ¿no? Entonces fue así.
Claro, cuando Gehry es el encargado de levantar esa escultura arquitectónica, luego hace falta un arquitecto que lea el trabajo de Gehry, ¿no? Que diga, bueno, para hacer esto pues habrá que poner aquí, habrá que hacerlo así, habrá que hacer estos cálculos y habrá que hacer esta obra. Ese trabajo no lo hace Gehry, ese trabajo lo hace César Caicoya.
Bueno, es un trabajo, se llama arquitecto ejecutivo, que es, o sea, Frank Gehry es el diseñador, o sea, es el responsable absoluto de la idea, del diseño, del concepto, y la empresa IDOM, Ingeniería y Consultoría, donde yo trabajaba, donde yo me incorporé, que, bueno, somos 3.000 personas, ¿no?, es muy grande, pues, tú fíjate que tuvimos que trabajar como 90 personas para desarrollar el proyecto, lo que tú dices, cálculos, arquitectos, en fin, ingenieros de todo tipo, para desarrollar el proyecto y dirigir la obra. O sea, nosotros desarrollamos técnicamente el proyecto de Frank Gehry y dirigimos las obras y además hicimos una cosa un poco usual, que es actuar como project managers, o sea, controlar plazo y costo, ¿eh? Ajá. Hicimos todo a la vez, paquete completo, ¿no?
Claro. Es decir, que Frank Gehry hizo con el Guggenheim como por ejemplo hacía Zara Hadid con algunas obras, ¿no? Era una gran diseñadora, con futurista, a mí me parece una imaginación desbordante, pero luego no hacía el proyecto.
Efectivamente, Zaha siempre tuvo arquitectos locales, yo trabajé con ella mucho, era, bueno, entrañable, ¿no? A mí me dolió mucho su muerte. Y siempre tuvo arquitectos ejecutivos que le desarrollaban su trabajo. O sea, en su oficina de Londres no hay ingenieros, hay arquitectos de diseño, ¿eh? No de desarrollo.
¿No? Claro. Bueno, entonces, cuando vas a conocer a Frank Gehry, ¿con quién te encuentras? ¿O ya conocías a Frank Gehry? ¿Habías trabajado con él?
No, qué va. Frank Gehry era, realmente era poco conocido, porque ya sabes que tuvo una trayectoria primero, ¿no?, hasta alrededor de los 40 y bastantes años, que hacía edificios bastante normales, y después se casó con Berta Aguilera, panameña, y cuando se compraron una casita, Berta le dijo, bueno, oye, haz aquí todo lo que me cuentas, ¿no? Esos rollos, digamos, ¿no? Uh-huh. Artísticos. Era muy amigo de Richard Serra, de Klaus Oldenburg, estaba muy metido en el mundo del arte y de los artistas, ¿no? Y entonces, bueno, Berta le dijo, oye, haz aquí, ¿no? En tu casa, que tenían que hacer una pequeñísima ampliación, el comedor y la cocina, nada más, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, lo hizo. Hizo una pequeña ampliación allí, que salieron los alambres, las mallas metálicas, en fin, esa... lo que le caracteriza a Frank, ¿no? Una cosa muy libre, muy espontánea, y ganó el premio Pritzker de arquitectura, ¿no? Pero tenía muy poca obra construida, ¿eh? Poquísima. Entonces, bueno, cuando le conocí en Los Ángeles, bueno, pues me enseñó toda su obra, y ahí descubrí a Frank Gehry, sobre todo a la persona, ¿sabes? Al genio, ¿no? Al talento, ¿no? Al enorme talento.
Yeah. El digamos que cuando te da Frank Gehry la maqueta, la idea, los papeles que te da, ahora eso hay que echarle horas de cálculo, etcétera, etcétera. ¿Cerraste tu despacho profesional solo para dedicarte a eso?
Pues sí. Bueno, lo cerré, me di cuenta ya cuando estábamos muy avanzado el proceso ya de construcción que seguía con mi despacho profesional, pero perdiendo dinero, ¿no? Es como que los arquitectos somos un poco poetas en general, ¿sabes? Ajá. Y entonces ya lo tuve que cerrar, ¿no? Se vino la gente a Idom, mira, todo fenomenal, vamos, ¿no?
¿Qué fue lo más difícil de la obra? ¿No salirse de presupuesto o aguantar la situación, que era muy delicada, fue un 35% de paro, el terrorismo, la ETA amenazando todos los días?
Difícil de decir, porque era todo difícil. Primero era... digamos, hacerlo, porque hacer el proyecto primero, porque no había, date cuenta que vivíamos en la época analógica, no digital, ¿no? Con lo cual nos intercambiamos 16.000 faxes, no existía el email, no había nada, no había internet, ¿entiendes? Con lo cual lo primero era cómo hacer ese edificio, ¿no? Con softwares que prácticamente no existían, linkando unos softwares con otros, descubriendo la robótica, la arquitectura, cómo hacerlo, ¿no? Cómo dibujarlo, cómo calcularlo y cómo hacerlo, ¿no? Eso fue un reto increíble, ¿no? Con la oposición y todo eso, ¿no? Pero bueno, para nosotros era mucho reto eso. Y después, cómo hacerlo en plazo y costo, ¿no? Porque claro, las cosas, ya sabes que casi todas estas obras de estrella, digamos, ¿no? Estelares, icónicas, vamos a llamarlas, ¿no? Uh-huh. Pues se disparan en plazo y costo al doble o al triple, ¿no? La gente dice al doble de tiempo y al triple de plazo, ¿no? Y entonces, bueno, aquí el equipo de Idom, por eso no personalices tanto, porque fue un equipo enorme, ¿eh? Y que trabajó muy fuerte y muy duro, y todos codo con codo. Y el equipo de Idom conseguimos, ¿no? Una cosa que es hacerlo, digamos, ¿no? Que es un milagro ya para todos, ¿no? Y hacerlo en plazo y en costo, ¿no? Que ese milagro ya es el doble de milagro, ¿sabes?
Claro. Eso es hacer, bueno, pues será la única obra que así de esta envergadura que se ha acabado en plazo y con el coste debido. Vamos, a parar poco, y eso porque sois de Bilbao.
Exacto.
Eso es una bilbainada gorda, ¿eh?
Muy bilbainada, muy bilbainada. Porque yo te diría la única conocida, por lo habrá más, ¿no? Pero conocida del mundo mundial, vamos. O
sea. Claro. ¿Y cómo trabajabais? ¿Cuál era el mecanismo? Porque Gehry, ¿qué supervisaba o qué hacía desde Los Ángeles?
Bueno, Gehry tenía la responsabilidad estética absoluta y la respetamos desde el primer día, ¿eh? O sea, costó, bueno, primer día, o sea, primeros meses, ¿no? Porque, claro, al ser responsables unos de una cosa y otros de otra, siempre podían surgir diferencias y surgieron al principio, ¿no? Pero rápidamente, ¿no? Pues nos unimos en una sola dirección todos y el modo de trabajo nos facilitó mucho el horario, ¿sabes? Porque tenemos 9 horas de diferencia con Los Ángeles, a las 6 de la tarde de aquí son las 9 de la mañana allí. Entonces enviábamos nuestras respuestas o preguntas por fax todos los días, todo el equipo, y a las 5 o 6 de la tarde empezábamos a hablar por teléfono, cada uno con cada uno de su equipo, digamos, su homólogo allí, ¿no? Y bueno, pues así funcionamos, ¿no? O sea, intercambiando opiniones, intercambiando puntos de vista, dibujos, constantemente, ¿no? Fue muy fluido, muy intenso, ¿no? Y a la vez teníamos al principio en Los Ángeles reuniones durante el proyecto cada 5 semanas y después en Bilbao, venían a Bilbao durante la obra, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, bueno, se generó, mira, yo te voy a decir una cosa, se generó una enorme amistad, ¿eh? Ahora que tuvimos el maravilloso 20 aniversario, tan exitoso, ¿no? Pues mira, hubo un plan A, ¿no?, que era la cena de gala y tal, pero también organizamos un plan B para los que no iban a ir a la gala y tal, pero los que habían trabajado tanto, ¿no? Y estuvimos 27, casi todos ellos norteamericanos, que vinieron pagándose ellos el billete, perdiendo días de trabajo, por pura amistad y orgullo del museo. Estuvimos 4 días pasándolo fenomenal, ¿no?, en Bilbao. Uh-huh.
Cuando luego Gehry hizo el bodega del Marqués de Riscal, el espectáculo ese que hay en medio de Rioja, ¿también colaborasteis con él? ¿O eso
sí.
Ya
no, claro. Colaboramos y yo creo que más intensamente. O sea, que tuvimos un papel todavía mayor que en el museo, ¿no? Porque entonces ya, al conocerle mucho a Fran y a sus gentes, ¿no?, y el equipo, cómo trabajaba, pues desarrollamos muchísimo más el proyecto y durante la obra, pues la asistencia de Fran y su equipo pues fue muchísimo menor, ¿no? Aunque te tengo que decir que el complejo, el proyecto de Marqués de Riscal, el edificio, ¿no?, el que estuve el otro día, uh-huh, el martes pasado, ¿no?, comiendo, pues es muchísimo más complicado que el museo, muchísimo más, ¿no?
¿Sí?
Por las formas, sí, la geometría es diabólica, ¿sabes? O sea, que es una cosa que Fran ahí, ¿cómo te diría?, pues se desbordó, ¿no? O sea, ya, después de Bilbao dijo, esta es la mía, ¿no? Y entonces hizo algo realmente complejo, formalmente, ¿no?, geométricamente, ¿no?, y mucho más difícil de hacer, de proyectar y de hacer. Pero mira, ahí está, ¿no? Es un modelo en el que, bueno, estuve comiendo con los dueños el otro día, el presidente, y están encantados, ¿eh?
Desde luego, le ha dado una fuerza, una visión, ha hecho, vamos, visible completamente el mundo entero esa bodega.
Exacto.
Ahora, yo, por ejemplo, quiero contratar a Fran Gehry para que me haga el chalet de la playa,
sí,
o una cosa especial, claro. ¿Convencer a Fran Gehry es imposible o hay algún mecanismo?
Hay mecanismos. Mira, Fran, aunque sea un chalet o una reforma, que yo las he hecho con él, ¿eh? O sea, que no desdeña nada. Siempre pide, por lo que yo tengo comprobado, 3 condiciones. Una, empatía con el cliente. Buen rollo, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Si no lo hay, deja el proyecto. No sigue, ¿eh? 2, que le interese el tema, ¿eh? Es una casa, ahora se acaba de hacer su casa nueva en Los Ángeles, ¿no? Pues una casa, bueno, pues tiene que ser interesante, ¿no? Algo, el lugar, el reto, tiene que haber un reto artístico, si no, tampoco le interesa. Y 3, que el cliente tenga suficiente dinero para pagarle y para hacer la obra, porque no quiere fracasos, ¿entiendes?
Claro.
O sea, no es difícil, ¿eh? No es difícil, te lo digo. Ahora, tiene que darse esas condiciones.
Es mucho más caro que te haga la casa Fran Gehry que cualquier otro arquitecto de los que tenéis nombre, prestigio, en fin, hechuras.
Hombre, sí, es más caro, ¿eh? Es más caro, pero Fran sabe adaptarse bastante, mucho, a las necesidades del cliente, ¿eh? Por ejemplo, la sede de Facebook, no sé si la conocéis, es un edificio, es de una sola planta, muy largo, no tiene curvas, es plano, o sea, digamos, es techo plano, techo vegetal, y yo creo que se adaptó 100% a las necesidades del cliente. Está feliz, uh-huh, están felices allí.
Claro, pero es que a mí una vez me contaban los honorarios de Zaha Hadid, por ejemplo, ¿no? Que es, ya te digo, a mí con mi buen amigo Pachi Mangado, son dos arquitectos que me entusiasman.
Muy bien, muy bien.
Claro, pero es que me decían, es que bueno, que venga Zaha Hadid a hacerte un día la dirección de obras, es decir, que se pone el casco y mira los planos, mira aquello, y dice, está todo bien, no sé qué, vale, de acuerdo, estupendo, eso te vale $1,000,000.
Vale carísimo, sí. Mover a esta gente es carísimo, sí, sí, sí.
Bueno, pues tendré que echar una miradita yo a la cuenta. Sí, a ver. Sí. Sí.
No, lo que te digo, es muchísimo más caro, por supuesto, que un arquitecto al uso, ¿no? O brillante incluso, ¿no? por decir Pachi, ¿no? Pues claro, Pachi se adapta y tal, y fenomenal, ¿no? Pero, claro, traer a estos, pues sí, es caro, muy caro.
Bueno, siempre nos queda a los que han hecho posible que el proyecto de Frangiri sea una realidad, a los que han construido, a los que han hecho el Guggenheim, el edificio del Guggenheim en Bilbao, este proyecto que era tan importante y que César Caicoya supo verlo en el minuto exactamente, en el minuto uno. Y ahí está su nombre puesto para la eternidad, porque eso se va a quedar ahí, desde luego, muchos años. César, ha sido mi admiración máxima, ¿eh?
Bueno,
por
hombre,
ti,
no,
por todo vuestro equipo.
Eso, a toda la gente, ¿eh? Somos muchos.
A toda la gente, un abrazo, César.
Muchísimas gracias, Carlos.
Adiós. Hasta pronto.